estás, querido?
¿Cómo está, Héctor? Feliz de Pascua a vos, al equipo de la radio, a la audiencia.
Igualmente, querido doctor. Colega ahora, conductor, claro, está en otro espacio radial, ¿verdad? Pero lo mismo.
Eso es un acompañamiento, pero no, nunca olvido a los amigos de las otras radios, ni tampoco a participar.
Más te vale que nunca nos olvides. Doctor Hugo Estigarribia, estoy preocupado porque no está claro qué realmente se trata este jueves. Porque si este jueves se trata solamente un proyecto de modificación de la norma electoral que apunta al desbloqueo total o a la llamada lista abierta, y no se trata en otro proyecto de ley que también fueron estudiados, creo que estaríamos siendo funcionales a un discurso político. Y estoy preocupado realmente, Hugo.
Yo creo que mucho depende de cómo vaya a encarar la presidencia del Senado o la presidencia de diputados tratamiento de este tema. Evidentemente acá hay algo clave. El proyecto que presentó Payo Cuba lo que hizo fue poner al tapete el famoso tema del bloqueo. Entonces yo creo que si hay tino se tiene que poner todos los proyectos, y yo creo que en las comisiones de legislación, asuntos constitucionales, pues tendrían que unificarse los proyectos y hacer dictámenes a favor de uno u otro, ¿verdad? Hay como 6 proyectos, ¿verdad? Hay un proyecto que presentó Pachaquería antes que yo, después presenté yo otro de doble bloqueo en la interna de las generales, después creo que ahora presentó Salim Buzarki, Payo Cuba, después hay una comisión de reforma electoral, hay varios proyectos, pero realmente creo que depende mucho también de cómo se encara el tema. Yo creo que hay que unificar uno o dos proyectos, y lo de la lista abierta es impracticable realmente, porque hay que respetar la proporcionalidad que está en la Constitución y también la habilidad de ser candidatos de los eventuales contendores, ¿verdad? No, lista abierta significa que puede poner a cualquiera. Y a veces hay gente que no puede ser candidato porque ocupa cargo, hay gente que no puede ser candidato porque tiene condena judicial, hay gente que no quiere ser candidato, etcétera, etcétera. Lista abierta implica eso. Sin embargo, acá lo que nosotros hemos planteado en el pasado es bloqueo, desbloqueo de lista cerrada y bloqueada, que es inamovible, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que deberíamos apuntar a trabajar eso, que sí es viable constitucionalmente, y sacar finalmente aquel viejo proyecto de desbloqueo que perdimos unos pocos votos, que huyeron como rata aquella de los senadores que votaron en contra por las entonces arenosas calles hoy la Franja Costera.
Sí, me acuerdo de esa imagen.
Exactamente, que ese proyecto no se rechazó ni se archivó, ese también está. Yo creo que es fácil, se vota una vez por un solo candidato, se vota y a votar al partido en la interna, después la gente es lo mismo y después se va reordenando. El más votado primero, el segundo más votado segundo, y tercero, así cuarto, quinto, hasta llenar todo el orden de la lista, y si no hay voto preferencial, se sigue la lista. Y el que no vota, sí, votó por la lista.
Entiendo.
Por tener la opción de votar por la lista, si no es bloqueado. O sea, acá lo que se apunta a hacer es bloquear la lista bloqueada y cerrada. La lista será cerrada, pero es bloqueada, no es lista abierta que puede meter a cualquiera. Por ejemplo, Pedrito no es candidato y le pones como candidato. Pedrito no puede ser candidato porque está en Tacumbú, cumplió una condena y le pones como candidato. Eso es lista abierta. Salvo que haya una prelista de potenciales candidatos, más o menos el sistema lista abierta es ese.
Pero es una locura. ¿Cuánto tiempo va a tardar cada ciudadano en votar y cuánto tiempo se va a tardar en que cada voto sea sufragado, sea juzgado?
Claro. O sea, claro, no, por eso lo más simple es lo que yo te di, que sea con una electrónica, y la una electrónica te impriman también tu voto y vos depositas en una común, entonces hay una constatación probatoria física material de que votaste tal o cual sentido, cosa que no había en las urnas anteriores, que se hablaba de manipulación, ¿verdad? Y bueno, y ahí ya tenemos completado el circuito, ¿verdad? Si se hace bien eso, cuanto más cosas le agrega al proyecto, creo que el de Pachaquería incluye transporte público gratuito y otras cosas, porque Pachaquería hizo un nuevo proyecto sobre la base de nuestro proyecto unificado, creo, tengo entendido. Creo que ahora existe el de Salim Buzarki, el de Pachaquería, la Comisión de Reforma Electoral y el de Payo. Hay 4.
No,
pero algunos de ellos hicieron solo lo que ya hicimos, ¿verdad? Lo dicen nomás ellos, pero Así es. Y claro, porque así le agregan cosas y bueno, nadie una vez que presenta tu proyecto, ella es público y nada más hay derecho de intelectual ahí, así que uh-huh. Una vez que presentada, adelante. Pero acá, cuanto más bigote, moñito, unita le ponga al proyecto, más difícil que salga. Y acá tenés los viejos conspiradores del desbloqueo, que son los mismos de siempre, que están agazapados, como se dice, maquinando si aprueban otra vez una defensa, como hicieron ya una vez un proyecto original de la Cámara de Diputados, justo Zacarías Irún, que aprobaron en el Senado y finalmente dijeron no es inviable, entonces vamos a derogar. Entonces ahora se tiene derogado el artículo 247 y 258 de la Constitución, que hablaba del sistema DONT. Cuidado con eso. Y hoy hay que hacer una reforma electoral otra vez, incluyendo esos dos artículos con un nuevo texto. O sea, no se puede modificar en los 47 y 258 porque no existen. Hay que incluir como nuevo artículo eso.
Pero
o sea, hay toda una ingeniería legal de estilo que se debe trabajar en la Comisión de Legislación, de Asuntos Constitucionales, al margen de la Comisión de Reforma Electoral. Y yo no sé si existe esa predisposición, porque creo que el cartismo maneja las dos comisiones.
Pero esperando,
los asuntos constitucionales maneja legislación también con Godoy, ¿verdad? No sé cómo está el tema. Y yo me acuerdo que hace 7 años cuando le pedí el apoyo, en ese momento Carter todavía no era presidente ni nada, pero le pedí que apoye a, que le pida a Velázquez y a Belaerna que apoyen, ¿de acuerdo? Él se negó, dijo que no iba a apoyar, ahora apoya. O sea que es bueno que haya cambiado, ¿verdad? Pero recuerdo nomás su posición aquella.
A mí me preocupa algo. Me hablaste de un sinnúmero de antecedentes, de que acá no se está, que Payo Cuba no ha descubierto la pólvora y que está colocando en el tapete un tema que es políticamente atractivo por lo que es su campaña presidencial. Porque Payo Cuba se está en campaña presidencial y es válido, pero hay que tenerlo más presente eso. Y tampoco no quiero hacer este programa de un programa tírele a Payo porque no me interesa, sino quiero analizar todo, ¿verdad? Acá se le tira a todo el mundo y acá se le reconoce a todo el mundo que así se lo merece. Al menos ese es el papel que hago en este programa. Pero hablando del parámetro constitucional legal, este tema de la modificación del Código Electoral, estableciendo la famosa cuestión de las listas abiertas, que son otra cosa que las listas desbloqueadas o parcialmente desbloqueadas. Este tema de las listas abiertas, si mal no entiendo, podría ser inconstitucional si toca el sistema de integración, que es el sistema de Hunt, ¿verdad?
Sí, puede ser inconstitucional si afecta el sistema de representación proporcional.
Sí.
El sistema de Hunt está en el Código Electoral, puede ser modificado.
Entiendo.
O sea, una ley puede ser modificada con otra ley, no es inconstitucional. Si un decreto contradice una ley, sí, es una norma inferior.
Uh-huh.
Pero en este caso, no. Si se afecta el sistema de Hunt, no hay problema, siempre y cuando no se afecte el sistema de representación proporcional, que es lo que establece la Constitución.
Pero
porque el sistema de representación proporcional tiene otra vez diversos subsistemas, para ser claro, ¿verdad?
Uh-huh.
El sistema de ONU es un sistema de índice aritmético que se toma, ¿verdad? Coeficiente. Hay otro sistema de SAE y otro, ¿verdad? Pero acá lo que no hay que afectar es la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque cada partido tiene que tener una representación proporcional a los votos que tuvo en su lista de candidatos, y eso no se puede afectar. Por eso es que el bloqueo es constitucional. Y también otra cosa que no se puede afectar la Constitución es que candidatos que no pueden ser candidatos lo sean en un sistema de lista abierta. Ponerle un condenado que es puesto por un votante como candidato, no puede ser considerado un ministro del Poder Ejecutivo que concurre a ser candidato a senador, por ejemplo.
Un perro o un gato, como ocurre en algunos países donde de forma tan simpática lo eligen a un perro como alcalde.
Claro, por eso que acá si se hace un sistema de lista abierta, se tiene que establecer que será abierta con una prelista de potenciales candidatos que sean hábiles. O sea, necesita una ingeniería legal mucho más profunda que la de un proyecto así como el que hizo Payo, con todo respeto. Ahora, lo que tiene de mérito lo de Payo es que puso otra vez al tapete la discusión en el Senado, que estaba dormida, ¿verdad?
No, claro que sí, nadie niega eso. Hace 15 años estaba dormida esta cuestión.
Y si le vas a hacer campaña en base a tu trabajo, bienvenido sea, porque el político tiene que tener gestión para poder pretender después candidatarse a otro cargo, ¿verdad?
Pero que no nos vendan nomás gato por liebre, eso nomás estoy diciendo, que no nos vendan gatos por liebre.
Por eso te digo que el proyecto es, en principio lo que me cuentan, porque yo no hablo ni en detalle, es inconstitucional lo que se presentó Payo, ¿verdad? Y hay otros proyectos que son de aplicación también. Yo te hablé de un proyecto que sí me consta que simplificamos lo más posible, que se vote a uno solo de la lista. Entonces con eso ya después se va reordenado automáticamente, porque se va a votar a dos, tres o cinco. Entonces ya es un problema, ¿verdad? Entonces lo que hicimos en aquella oportunidad es simplificar al máximo el voto, el escrutinio, o sea, cuando se va a contar, que sea simple de contar y rápido, y después también la adjudicación de voto a tal o cual candidato, porque entonces voy a hacer fulano de tal, ¿cuántos votos tiene? Tiene 150.000. Pedrito tiene 150.000. Juancito tiene 120.000. María tiene 110.000. Gabriela tiene 100.000. Petrona tiene 80.000 y así va, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más viable. Puedo tener los resultados adecuadamente, puedo tener ordenada la lista. Y otra ventaja, cuando hay figuras potables en el medio de la lista, por ejemplo, de un movimiento, al votarle a ese el desbloqueado, tiene más votos en movimiento, tendrá más representantes por su partido. Y finalmente, en la lista nacional, figuras mediáticas y otros que finalmente quedan al final de la lista, y entonces los votantes no tienen interés en votar, porque ya saben, sobre todo los votantes pensantes, ya saben que su voto le va a ir a lo mismo de siempre, van a ir a votar. O sea, van a haber más ciudadanos que van a votar en la interna de las generales, y va a tener más poder el elector por sobre las cúpulas, porque puede mover la candidatura que es uno, puede volver 45, y la que es 20 puede volver 1, ¿verdad? Y la que es 5 puede volver 30, una lista de senado. Entonces, esa posibilidad que va a tener el elector en la interna y en las generales, otra vez el elector ciudadano que no está afiliado puede votar un candidato, por ejemplo, un partido tradicional que le gustó, que ve en la lista, y con eso él está dando el voto al partido que normalmente no recibiría. O sea, mayor movilización electoral. Obviamente va a haber más competencia entre los miembros de una misma lista, pero como yo dije en otro lado, ¿qué importa que haya competencia? Porque hoy los primeros 5 son los dueños de la lista, los primeros 6, después el resto no existe. Los primeros 5 son los que participan en las reuniones de comando, son los que toman decisiones en la campaña, y el resto es relleno. Te miran como si fuera de raza inferior, ¿verdad?
Es así.
O sea, acá va a igualar a todos. Todos compiten entre sí. El 45 vale igual que el 1.
Perfecto. A ver, ese es el proyecto que vos hace tanto tiempo atrás lo habías diseñado, lo habías consensuado. Pero te pregunto algo. ¿Quién establece en las internas quién es el número 1 y quién es el número 30? Porque así, con eso que me decís, a mí me va a convenir mucho más ser número 5 o ser número 30 para que me pongan como número 1. ¿Quién elige qué orden vas a ocupar en la lista, en la interna? ¿Cómo se va a hacer?
Bueno, originalmente los movimientos ponen a consideración esa lista cerrada, ¿verdad? Pero el elector elige el orden. Con la suma de votos de electores va a ser que ese que es número 20, si es el que más votos tiene por el efecto del desbloqueo, ese número 20 va a ser el número 1 finalmente para las generales de su partido. O sea, ahí es donde entra el poder del elector. No como ahora que vos, los movimientos grandes, los grandes aparatos que controlan todas las mesas de las internas son los que se imponen, o los que se cobijaron al amparo, por ejemplo, Vaqueta, Marito, Calé y otros que se cobijaron al amparo de Carte en el año 2013. ¿Verdad? Entonces tuvieron la protección de su voto en las mesas. Los que no nos hemos cobijado de ese amparo, bueno, se repartió nuestro voto en la mesa entre los dos más votados porque no teníamos control. La espalda nuestra, ¿verdad? Es en silencio. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día ya no va a ser así. Hoy en día, fulano es el más votado, mengano es el más votado, mengana, sultana, fulana, etcétera, etcétera, y así se va haciendo el orden. El elector se apodera, cambia el orden, puede cambiar. Si no quiere cambiar, no cambia. Claro. Está solamente a la lista. ¿Entendés? Y yo creo que el día de mañana, en las próximas internas, si hay bloqueo de los partidos, lo que van a hacer los grandes movimientos es que se vote la lista como viene. O sea, si van a hacer, van a volver a trabajar, pero ya van a trabajar sobre la posibilidad es de que el elector cambie, ¿verdad? Ya es diferente. Hoy no puede cambiar. ¿Entendés? O sea, hoy el elector no le puede volver al 5 de su lista, uno.
Pero en la práctica siempre pasaba, ¿te acordás? Como el caso de Evani de Gallegos, ¿te acordás? Que hicieron toda la campaña en su momento para como Evani Gallego, pero Evani Gallego era más o menos 25 o 30, no sé qué era. Y a él le pusieron como figura de campaña.
¿Cuál es la ventaja? Es que hoy en día, si se aplica el voto por Evani, sí va a valer. Le pones a Evani como uno, ¿verdad?
Ese es el sistema más democrático. Pero ese sistema, ¿va a ser estudiado este jueves o solamente va a ser estudiado el proyecto Payo? Porque esa es la duda que tengo ahora. Estoy confundido.
Y hay que ver cómo plantea el presidente del Congreso en el orden del día, cómo plantean ellos. Por eso te digo que acá lo ideal sería que los diversos proyectistas, los interesados, vayan y saquen dictámenes de la Comisión de Legislación, de Asuntos Constitucionales, dictámenes a favor, en contra, mayoría, minoría. Y con eso el orden del día se ponga modificación del código electoral y se pongan los diversos proyectos, no se ponga hoy tratamiento del proyecto Payo Cuba, no, tratamiento del proyecto Usarqui, tratamiento del proyecto de la Comisión de Reforma Electoral, tratamiento del proyecto unificado de Pachaquería Hugo Tierrilla, que está hace 20 años ahí, tratamiento de Pachaquería, etcétera, etcétera, toditos juntos, y después que todos tengan dictámenes y que se estudie y se trate ese punto, modificación del código electoral en cuanto refiere a listas para cargos plurinominales.
¿Pero qué va a pasar si es que este jueves me lo tratan al proyecto Payo Cuba, me lo aprueban o me lo rechazan? El otro jueves me lo tratan el proyecto de Patria Querida, el otro... y así todos los proyectos que
por
tengan dictámenes...
Por eso te estoy diciendo, tiene que ser un solo tratamiento.
Sí. Sí, tiene si no, es ilógico.
Un solo tópico tiene que ser modificación del código electoral en lo que refiere, claro, a cargos pluripersonales. Ese puede ser el título. Y ahí...
Llamarle a Carlos Flecha después, por favor, Alejandro. Y entiendo, acá le estoy pidiendo a Alejandro que le llame a Carlos Flecha o vamos a hablar con alguien del Senado. Porque ya no entiendo más la película. Vos sabés lo ilógico, lo insensato y hasta lo tonto. Si es que comenzamos por un lado el tema Payo, por el efecto Payo Cubas, después el otro jueves el proyecto Calé, después el otro jueves el proyecto Bustigarribia. Es poco serio. Si me van a hacer
totalmente serio. Repito nomás que yo creo que si se plantea con inteligencia el tema, se puede tratar todo de una vez.
Pero claro que debería ser.
Pero bueno, yo no creo que haya tanto en unos señores populares de tratar así. Sino que justamente se produzca el caos y el desorden. Porque por debajo de decir que tienen interés en apoyar el bloqueo, hay un interés permanente y constante de perpetuarse en los cargos, y esto le mueve la silla a varios.
Y está muy bien. Por ese lado está espectacular. Mi querido hermano doctor Hugo Estigarribia, placer como siempre hablar contigo.
Igualmente apreciado, amigo. Bueno. Te mando un saludo a vos en la audiencia, que tengan un buen día.
Un fuerte abrazo. Estamos tratando de